Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia. Hoy es domingo 18 de febrero. Primer domingo de Cuaresma, que iniciamos con la imposición de la ceniza el pasado miércoles y su llamada a una vida fundamentada en el Evangelio. Tiempo, como bien sabemos, de preparación para celebrar en comunión con el Señor y con toda la comunidad que vivamos con fe en Él los acontecimientos de su Pascua. Es tiempo que nos llama también al recogimiento, a la oración, a la introspección, a una cierta austeridad de vida y a revisar la autenticidad y coherencia de nuestro vivir y actuar como creyentes cristianos. Comenzamos ya Iglesia Noticia, pero recibe antes los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban. Antes, vamos a prender la chispa de Antonio Rojas.
Seiko es una marca de relojería japonesa fundada en 1881. Es una auténtica manufactura relojera, dado que sus relojes, incluso los de las gamas más básicas, cuentan con mecanismo de factura propia. Es curiosa y aleccionadora la historia de cómo se llegó a desarrollar el cristal de cuarzo. El cristal de cuarzo garantiza una gran estabilidad de vibración cuando se aplican variaciones de corriente eléctrica. Esta estabilidad lo convierte en un componente muy preciso en la medición del tiempo, que es la base de la relojería electrónica. Entre otras de las muchas ideas que surgieron a lo largo de la compleja ingeniería que se desarrolló en todo el proceso, fue que uno de los elementos que resultaron más divertidos de recordar es la forma escogida para probar la resistencia al choque, a la vibración y al impacto de nuevos cristales de cuarzo. Y es que pegaron los prototipos de cristal a unos balones de fútbol y en los ratos libres los ingenieros se dedicaban a jugar con ellos. Así, después de cada partido, los relojes cristales y jugadores eran sometidos a verificaciones y pruebas para validar su diseño en extremadas condiciones. Es una experiencia paradigmática que demuestra cómo el espíritu de equipo y la creatividad van cogidos de la mano. Mi experiencia personal con los muchos equipos con los que he tenido que trabajar es que para que un equipo sea competitivo es necesario crear un buen ambiente de trabajo. A mi modo de ver, ni la gran cantidad de técnicas existentes ni todas las teorías sobre el trabajo de grupo son suficientes, aunque sí necesarias, para crear un equipo sólido de trabajo. Este solo es posible si el ambiente es el adecuado.
El pasado día 11 celebrábamos la Jornada Mundial del Enfermo y la Pastoral de la Salud de la Diócesis de Zamora organizó una serie de actividades. Una de ellas es la charla que se va a celebrar el próximo martes 20 de febrero y que va a impartir José Carlos Bermejo, que es director del Centro de Escucha San Camilo, y que hablará sobre cómo vivir y acompañar el duelo. José Carlos, muy buenos días.
Un saludo muy cariñoso,
Vicky. Los familiares y cuidadores tal vez sean los grandes olvidados cuando hablamos de la enfermedad, ¿no? Y cuando llega el momento del fallecimiento, yo creo que sucede lo mismo. Sin embargo, es tan importante, tan saludable vivir bien ese duelo. ¿Qué sucede cuando perdemos a un familiar que llevamos mucho tiempo cuidando? ¿Qué sucede en nuestro cerebro? ¿Qué necesidades surgen? ¿Qué experiencia vive el ser humano en ese momento, José Carlos?
Sí, fíjate, ha sucedido a lo largo de toda la historia de la humanidad que los seres humanos, las personas, nos vinculamos, nos queremos, tenemos hijos, construimos pareja, tenemos padres, tenemos amigos, pero antes o después los perdemos, mueren. La otra alternativa es que muramos nosotros antes. Esta es una realidad que se impone al 100% de las personas. Y cuando morimos se rompen estos vínculos significativos de amor, de interactuar que hemos ido construyendo en nuestras vidas. Y esta ruptura de estos vínculos, en estas coordenadas de vernos, ayudarnos, querernos, cuidarnos en la enfermedad, esta ruptura genera sufrimiento. Este es el duelo. Ha existido siempre y qué bien que en estos últimos años, yo diría 30 o más o menos, hay un cierto mundo de reflexión, investigación y de propuesta de acompañamientos mucho más rico que el que existía antes desde el punto de vista antropológico y psicológico. Antes también tenemos grandes escritos preciosos, viene a la mente San Agustín cuando muere su amigo, cuánta belleza en las confesiones. Hoy tenemos literatura desde el punto de vista psicológico y estamos aprovechando a hacer propuestas para un acompañamiento que alivie, que consuele, que ayude a hacer el trabajo del duelo, para que la muerte de un ser querido no nos mate la alegría, las ganas de vivir, nuestra dimensión relacional.
¿Nos podemos preparar de manera previa, claro, cuando estamos cuidando a un familiar? ¿Sabemos cuál va a ser el final? ¿Somos conscientes de que va a ser más pronto que tarde? ¿Se puede uno preparar antes de que llegue el momento de la muerte?
Sí, cuando la muerte no es súbita.
Claro,
hay muertes súbitas, por accidente, por violencia, por suicidio, desgraciadamente tan prevalente en nuestra sociedad, hasta llegar a casi 4.000 personas al año, Dios mío, qué barbaridad. Cuando la muerte no es súbita, cuando tenemos el regalo de poder cuidar
Eso es.
En la fase final, porque es un regalo poder cuidar a nuestros seres queridos, entonces vivimos lo que nos ha dado en llamar pues duelo anticipado o anticipatorio. Es decir, es ese proceso de adaptación en el que nos vamos haciendo la idea, nos vamos tragando el anzuelo. Vemos que nuestro padre, nuestra pareja, nuestro hijo se muere y ya nos duele. Esto es duelo, ¿no? Y en la medida en que hagamos una parte del trabajo del duelo anticipado, prevenimos que el duelo postmortem se nos complique. Un buen acompañamiento, una buena presencia, una buena despedida, ritualizada, verbalizada, ¿no? Donde podemos decir adiós, gracias, perdóname, celebramos que la presencia de Dios está entre nosotros si somos cristianos. Una buena despedida en estas claves permite que el duelo después de la muerte del ser querido circulen de manera más saludable y disminuye la vulnerabilidad a la complicación y a la patologización, porque el duelo se puede convertir en algo complicado o patológico.
Decía yo en la presentación que a veces nos olvidamos, cuando tenemos a alguien enfermo, ¿no? Nos olvidamos de ese cuidador, de ese familiar que está al lado y sufre también de otro modo. Cuando llega la muerte, aparece esa tristeza, ¿no? Por la pérdida, esa vivencia del duelo. Tampoco sabemos acompañar en el duelo, ¿no? Nos damos el pésame cuando llega la muerte y luego todo el trabajo posterior no lo sabemos acompañar bien. Tengo la sensación, ¿eh? Lo hablo por intuiciones.
Sí, que aquí yo creo que hay un campo preparado para una dimensión educativa, ¿no? Yo sueño con un mundo en el que en la escuela, en la familia, en la iglesia, en diferentes contextos culturales, nos digamos más que nos morimos, no como un tema desagradable, sino como una realidad que ilumina la vida y que nos enseñemos más a vivir el final y acompañarnos. Que borremos de la pizarra esas frases, esos tópicos hechos, de es mejor así, es el destino, si tenía que suceder, ha sucedido, Dios se lo ha llevado, tantas frases que el superficial te acompaña en el sentimiento, ¿no? Que hemos interiorizado como muletillas para anestesiar nuestra angustia de no saber qué decir. Ciertamente, la escucha, la comprensión empática, el abrazo, la presencia silenciosa, el protagonismo del doliente son algunas claves que nos pueden ayudar a acompañar de una manera humanizada, donde el protagonista, el que sufre más en primera persona, nos diga que necesita, que quiere, ¿no? Que le ayuda realmente. También hay que decir que con frecuencia lo que ayuda son cosas muy humildes, ¿no? A quien se le ha perdido un ser querido le podemos ofrecer que le acompañamos o le dejamos solo, vemos la tele o paseamos, le ayudamos a hacer la comida o a limpiar su casa, conversamos y vemos fotos. Elementos tan sencillos que pueden ajustarse a los deseos, las necesidades de la persona doliente para que haga su trabajo con el tiempo que es necesario y con la compañía que esperemos no añada más sufrimiento y malestar.
Estamos en una sociedad en la que no nos permitimos estar tristes, ¿verdad, José Carlos? Yo creo, ¿no? Tú lo explicarás mucho mejor. que evidentemente cuando estamos en un proceso de duelo nos tenemos que permitir, nos tenemos que dar esa licencia también para sentir la tristeza, que será algo normal y lo malo será que se convierta en patológico, ¿no? Que te impida hacer una vida cotidiana normal y natural, pero el estar tristes y el llorar por esa pérdida entra dentro de lo lógico, ¿no? En estos casos.
Y los modelos descriptivos, porque qué bien que contemos con esto también, que hay modelos diferentes descriptivos de lo que le pasa al ser humano cuando muere un ser querido, que es una especie de experiencia de amputación, se nos arranca algo de nosotros mismos, no solo perdemos algo externo, sino que algo nuestro es como arrancado cuando muere un ser querido. Digo, los diferentes modelos suelen decir que una de las tareas del trabajo del duelo consiste precisamente en darse permiso para sentir, ¿no? Y la tristeza no es el sentimiento más complejo en el duelo, suele ser la culpa y otros, la culpa neurótica, irracional. Pero efectivamente tenemos licencia y se la tenemos que respetar al doliente, licencia para sentir, licencia para estar tristes. Otra cosa es si llega la depresión, que debe ser diagnosticada y acompañada, ¿no? Pero es cierto que desde el punto de vista ético, que este es un campo por explorar desde mi parecer, desde el punto de vista ético hay que reconocer que aunque uno esté triste, muy abatido, desganado en un tiempo, ¿no? Dure lo que dure, también hay un deber ético de hacer el duelo. Por respeto a uno mismo, por imperativo de la realidad, porque efectivamente el ser querido ha muerto, ¿no? Y por respeto también a los demás. Es decir, por un lado el sagrado respeto a las propias emociones, a los propios sentimientos, y por otro este desafío ético de caminar hacia la vida, porque si no, efectivamente algunas personas, si patologizan la propia experiencia, pues pueden morir de duelo, morir de tristeza. De ahí que acompañarnos también sea un deber ético, ¿no? Hemos de acompañarnos solidariamente, compasivamente, porque somos corresponsables de lo que le pasa a la persona en su proceso de duelo.
José Carlos, muchas gracias por habernos atendido este domingo en Iglesia Noticia y emplazamos a todos nuestros oyentes a que acudan a esta charla sobre cómo vivir y acompañar el duelo, que se celebrará el próximo martes 20 de febrero a partir de las 6 de la tarde en el Seminario San Atilano. Ha sido un placer.
También para mí, un abrazo.
Un abrazo.
Y en este momento vamos a escuchar las palabras de nuestro obispo don Fernando.
Buenos días. Celebramos hoy el primer domingo de Cuaresma. De nuevo, tenemos ante nosotros la paradoja de la propia vida. Nos dice el Evangelio que suelen convivir juntos el trigo y la cizaña. Lo hace en nuestra vida, en nuestras organizaciones, incluida la eclesial. Hoy el Espíritu te invita a entrar en ese lugar terrible y desierto de nuestra propia interioridad. Es el desierto como un lugar peligroso para atravesar. Es el desierto que nos circunda. Es también el que está dentro de nosotros. Aunque San Pablo nos dice que somos templo del Espíritu Santo, nuestra interioridad no es simplemente la suma de lo que acontece o las heridas que tenemos, es aquello que nos cuestiona en lo más profundo. Por eso el Señor nos invita a la conversión, a entrar en el misterio del encuentro con Cristo. La Cuaresma, decía yo el miércoles de ceniza, es el tiempo de gracia en el que el desierto vuelve a ser el lugar del primer amor. Dios educa a su pueblo para que abandone sus esclavitudes y experimente el paso de la muerte a la vida. Como un esposo nos trae y nos atrae nuevamente hacia sí y susurra palabras de amor en nuestros corazones. Camina con María en este tiempo de Cuaresma. Camina con esa humanidad, la de los pequeños y humildes que han puesto su vida en manos del Señor. Dios te bendiga.
Gracias a todos por habernos acompañado. Hasta el próximo día. Adiós.